programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes, 11:30 de la mañana. Y diferido de martes a sábado, bien temprano por la madrugada, señores, de 1 a 1:30, después que concluya el esperado programa de una hora. Como cada día, se escucha a las 7 de la noche y se retransmite a las 12 de la noche, al duro y sin guantes. Mis amigos, hoy tendremos el placer de trabajar para ustedes, como siempre, nuestra productora Vertica Arrabal. El Junior, señores, Danilito Fuente Cortés, villaclareño linero, pero más bien moense, nuestro ingeniero de sonido. Y recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahora sí, ya nos vamos a México y a Cubita la Bella, así que estamos ya con la entrevista del día.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, qué placer de poder conversar en este espacio, en este programa Deportes con los Grandes, con un gran púgil cubano. Tuvo una carrera muy buena a nivel amateur y bueno a nivel profesional. Tiene una carrera bastante buena, aunque hay que señalar de que lamentablemente en su último combate en tierra mexicana le robaron la pelea. Yo tuve la oportunidad de ver casi todo el combate a través de YouTube y, señores, esto fue un robo. No sé, pero si yo fuera manager de Raico Santana Martínez o, no sé, el promotor, quien fuera, reclamaba esto. Porque lo mismo le ocurrió a un grande cubano, Erislandy Lara, aquella pelea con Paul Williams en Atlantic City, en el estado de New Jersey, hace ya más de una década, cuando Paul Williams perdió ampliamente con Erislandy Lara, le dieron la victoria al norteamericano, reclamó el manager de Erislandy Lara, el guantanamero, y unos meses después suspendieron de forma definitiva a los tres jueces que votaron en contra del cubano Lara. Y esto fue lo que le ocurrió recientemente al cubano Raico Santana Martínez. Pero después, al final de la entrevista, estaremos abordando este tema. Así que buenos días, Raico, bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Buenos días, ¿cómo anda?
Muy bien, campeón. Encantado de poder tener la oportunidad de conversar contigo en los próximos 21 minutos. Mucho gusto. Y como siempre, ha sido muy amable desde que te contacté ahí en México. ¿Dónde nació Raico Santana Martínez en Cubita la Bella?
Yo nací en Pinar del Río, pues, en San Luis, en un barrio allá que se llama El Rodeo, El Corojo, que gracias al nombre, el nombre se llama El Corojo, pues ese es mi apodo como boxeador profesional, Raico El Corojo Santana.
Entonces, tú conoces a una familia muy famosa ahí en esa zona, la familia Oliva.
Sí, sí, sí.
Ah, bueno, Juan Carlos Oliva fue miembro del equipo nacional de Cuba, lanzador de Pinar del Río por más de 15 años, y su hermano, Tony Oliva, que vive en Minnesota, siempre ha estado viviendo en Minneapolis, debía estar en el Salón de la Fama y su historia en las Grandes Ligas, el señor Tony Oliva. Precisamente desde ahí, del Corojo, qué casualidad, Santana.
Sí, sí.
Bueno, Santana, tu apellido me suena como a avileño camagüeyano. ¿Tienes familia en esa zona?
Pues no, mi familia es de La Habana. Por parte de padre de La Habana y por parte madre, pues era allá donde San Luis, por donde yo vivo.
Ajá, porque bueno, en Camagüey y Ciego Ávila es una zona donde hay muchos apellidos Santana. Y ha dado, bueno, esa familia de Santana ha dado buenos boxeadores y peloteros en esa zona gramantina, sí, sí. Y la capital de la piña en Cuba, Ciego de Ávila. Bueno, naciste ahí en El Corojo. Muy famoso el barrio, gracias a Tony Oliva y Juan Carlos Oliva, porque nacieron precisamente ahí, en esa zona del Corojo, ¿no? En San Luis. ¿Cómo fueron tus inicios de niño en el deporte? Me imagino que en esa época se practicaba mucho béisbol ahí en San Luis, como siempre, ¿no? Y sí, mucha lucha, sí, y boxeo.
Sí, siempre, pero a mí como tal el deporte que me gustaba mucho era el judo. yo empecé con entrenando judo allá en San Luis con la profesora Tapia, una profesora ahí muy reconocida ahí en San Luis. Pero mi papá fue boxeador y él siempre me enseñó, desde chiquito me enseñaba a poner la guardia y me hacía cuentos de cuando él boxeaba y todo eso. Y entonces yo practicaba judo, pero también sabía boxeo, pero el boxeo nunca lo había practicado. Yo soy de allá, pues en esos campos ahí, yo llego a un estadio donde entrenaban boxeo, era en un estadio ahí de béisbol. Y entonces yo llego ahí y estaban poniéndose los guantes ahí, yo con miedo pues me puse los guantes y ya, y nada más que me puse los guantes pues ya los entrenadores pues se dieron cuenta de que yo sabía boxear y ya, y rápido me hablaron conmigo y fueron y hablaron con mi papá y ya, y yo dije bueno ya.
Sí, aproximadamente
pues yo tenía 8 años, cuando eso tenía 8 años pues estaba muy muy chiquito, 8 años.
Claro.
Tenía.
Sí, pero bueno, por a través de tu papá que fue púgil ahí en Pinar del Río en Cuba,
sí,
te incliné por el deporte de los puños.
Me incliné por el deporte de los puños, sí.
¿Y cómo fueron tus inicios ahí en San Luis, en boxeo?
Pues ahí fue, tú sabes, como que en Cuba en ese tiempo, pues no hay casi nada, pero éramos felices. Entonces yo empecé a entrenar ahí. Incluso mi primer entrenador es familia mía, es primo mío. De los Machuá también, es primo mío, y me dijo, no, vamos a meternos en el boxeo. Yo le dije, sí, vamos, y yo tenía un avance porque yo ya yo sabía, ¿me entiendes?, poner la guardia y tirar unos otros golpes. Y ya y empecé a entrenar boxeo y ya rápido fui a mi primera competencia 9 y 10, al pioneril, y ya y al otro año pues ya me cartan para ir. Entonces ya yo con la edad de 9 años, de 9 años sí para 10, pues ya entré en quinto grado. Pues ya entré en la IDE.
Es increíble que siendo un niño de 9 a 10 años ya estaba en la escuela de iniciación deportiva, ¿no?
Sí,
ahí en Vuelta Abajo.
Sí,
y me imagino que en esa época, siendo un niño, extrañabas a tus padres, a tu familia,
no,
a tu terruño,
es, ¿no? Que lo, sí, pues mucho. Lo que pasa es que yo soy un muchacho que soy mucho de familia y mucho de mi barrio, ¿sabes? Yo, para mí, mi familia es lo más grande. Entonces, mis amigos ahí también son las personas que, ¿sabes? Porque mis amigos son mis primos y los vecinos ahí que son, esa gente son la gente que más yo quiero, ¿me entiendes?
Sí.
Y entonces, tú sabes, cuando uno es niño, pues uno siempre quiere estar ahí los domingos jugando pelota, que sin el barrio ahí. Y entonces los domingos, pues eran los días que yo tenía que irme para ahí. Y cada vez que yo estaba ahí en el punto que me recogía la guagua, que yo, la guagua pasaba por el estadio.
Tremenda tristeza.
Pues yo me iba llorando, todos los domingos me iba llorando para la escuela y yo decía, ay, mi madre, yo no aguanto, no puedo.
Sí,
pero sí era muy difícil, pues te digo, todos los domingos me iba llorando y yo decía, y entonces cuando yo llegaba allá a la escuela, tú sabes que siempre te dan así la comida para tú llevártela y comértela cuando llegas allá por la noche, pues a mí se me hacía un nudo en la garganta que yo no comía, yo estaba en Pinar del Río, que es donde está la IDE, pero mi mente estaba en el rodeo allá en el Corón, y yo no, sí, yo decía, no, yo no aguanto aquí. Y bueno, hubo una etapa que casi que me voy, lo que faltó para irme de la escuela era, pues nada, porque yo no aguantaba eso, pero no, seguí, y gracias a Dios hasta el sol de hoy aquí andamos todavía dando ver.
Sí. Bueno, Raico Santana Martínez, me imagino que participaste primero en Juegos Provinciales Escolares y posteriormente en Juegos Nacionales Escolares y Juveniles, ¿no?
Sí,
lo que pasó contigo también.
Sí, sí, así mismo, pues sí. Antes, pues, un provincial ahí en Pinar del Río, pues eso era muy muy fuerte, iban muchos boxeadores, pero yo, ¿sabes? Ya, por ejemplo, cuando yo fui a ese nacional, al primer provincial que me captan para ahí, pues ahí ya yo cogí oro. Entonces ya yo era como que sí, como decimos, primera figura ya en mi peso. Yo pesaba como 30 y pico kilos, una cosa de eso, estaba muy chiquitico. Y entonces ya la vez que llegué a la IE, pues ya sí, ya yo siempre en todos los provinciales, eso, pues ya yo siempre cogía oro y oro y yo. Pues desde el primer año que yo entré a la IE hasta que salí en los juveniles, pues yo todos los años iba a los nacionales.
Sí, y bueno, con excelentes resultados, ¿no? En pesos pequeños, digamos,
sí,
30 y pico, 40 y pico kilogramos,
sí,
el peso minimosca.
Sí, 40 y pico, sí, yo iba todo, siempre cogía medallas. Por ejemplo, en primer 11 y 12 fui, cogí bronce, Pero tú sabes que siempre, yo no sé qué me pasa a mí, que yo tengo una suerte que siempre me andan quitando las peleas y donde quiera que llego, pues yo digo, caballero, pues qué cosa es esto, me persiguen.
Sí, no recuerdas esa etapa tuya siendo, bueno, un muchacho ya casi un adolescente, ¿no? Que ya estaba incursionando en eventos nacionales en Cuba, de ese grupo grande, no solamente de Pinar del Río, sino de toda Cuba, ¿no? ¿Recuerdas algún nombre que posteriormente llegó, por ejemplo, a ser campeón mundial, campeón olímpico? Porque en esa zona hay un
Pues
grupo
sí,
grandísimo
mira,
de pinareños,
sí,
campeones
ahí,
olímpicos y mundiales.
pues mi etapa es de la etapa, yo soy de la etapa de Robeci, Arlen López, todo, ¿sabes? Hay
Sí.
mucho de Cacimba ahí, de Uvegel, que no sé, estaba volteando, por ahora no sé qué le pasó, no sé si sigue volteando. Toda esa gente así son de mi edad, y había mucho de Pinar del Río. Ahora también está, mira, Oreste Velázquez, está anda por Estados Unidos, no sé si lo conoces.
Sí, está invicto. Oreste Velázquez, sí, lo voy a entrevistar en
Bueno,
estos días.
ese chamaco es el único boxeador en Cuba que me ha ganado 2 veces. Yo hablo con él, le digo, oye, a mí no se me olvida que tú me ganaste 2 veces en Nacional. Y se
Bueno,
empieza a reír.
sí, la primera victoria, Oreste Velázquez, contra ti fue un 19 de julio del año 2009, siendo un niño, ¿no? Y después en la revancha, en el 2011, eras casi juvenil, te enfrentaste de nuevo con Oreste Velázquez. El 17 de abril del año 2011. Y también perdiste por puntos en 3 rounds.
Sí,
Esto fue en Santiago, Cuba. La
ahí
primera derrota fue en La Habana.
en Santiago de Cuba, la primera se la dieron a él, se la dieron, yo soy yo, se la dieron. Pues esa pelea la perdí con él por un punto, discutiendo el oro, y me ganó ahí, pero fue una pelea terrible. Es que sí, Oreste es un boxeador que es muy, muy difícil, y es bueno.
Sí, Oreste Velázquez, bueno,
También
uno de los
está
grandes
lo que
prospectos.
está, también está
Déjame
Isaac
decirte
Albonet.
que él vino para acá y debutó aquí en Miami el día 19 de octubre del año pasado, en plena pandemia, en el peso welter, derrotando a Castillo Pimentel. Y después, ahora en el 21 de julio, le ganó a Leonardo Queno aquí en Miami. Estuvo en esa cartelera y, bueno, le ganó por nocaut en el primer round. Ambas las peleas la ganó por nocaut en el
Sí,
primer asalto, lo que quiere decir que Velázquez es
yo
tremendo pegador, ¿no?
he visto las peleas, pues yo lo sigo, yo me llevo bien con ellos porque, por ejemplo, a todas las competencias que yo iba, pues ellos iban, ¿sabes? También está el otro,
Carbonell.
está Isaac, con Isaac Pelier, también, con Isaac
Bueno.
le daré un playrón, y está el otro, Gianni, que también es, pues en mi tiempo ese chamaco era un fuera de liga.
Gianni García de
Gianni.
Cienfuegos.
Sí, ese chamaco era un fuera de liga, en Cienfuegos había un equipo ahí que había muchos muchachos que ahí yo veo mucho boxeo y veo que lo quieren echar, que si con Ariel de la Torre, que si eso, y pues yo sigo todo eso.
Sí.
Y ya ni ese muchacho no es fácil, es muy, muy bueno, muy bueno.
Bueno, Raico, tu pelea contra Carbonell le ganaste en Santi Spíritus en un campeonato nacional el día 20 de diciembre del año 2012, porque anteriormente los campeonatos nacionales en Cuba se realizaban en enero, pero después, por suerte, lo pasaron para diciembre, porque, bueno,
Para
eso les
diciembre,
permitía a ustedes disfrutar con la familia, ¿no? Las navidades, el fin de
sí, y
año.
así
Pero en ese
mismo
cartel que le ganaste a Isaac Carbonell, ese mismo día combatieron grandes figuras que tú conoces. Roniel Iglesias, bicampeón olímpico, Lainier Peró, que está ahora en Argentina profesional, Lorenzo Sotomayor, que fue plata
era.
olímpica en Río, Julio César
Sí.
La Cruz, Robeysi Ramírez, Joandre Toirá está en China, hablé con él ayer, Fran Sánchez, que ganó su pelea hace unos días en Las Vegas, estaba Erislandi Sabón, Lázaro Alba, José Lardué en Alemania profesional, Arisnoy de España, que está viviendo en China, Jorge Garvey, Yasnier Taledo y Dairobis López. Te recuerda de todo de ese cartel, ¿no? En el Campeonato
Sí,
Nacional de
yo me
Santi Spíritus.
acuerdo, pues sí, yo me acuerdo. Por ejemplo, mira, Roniel es muy, muy amigo mío, Lázaro Álvarez también, pues gracias, esos son
Pinareños
los
ambos.
dos, sí, los dos son pinareños, son los boxeadores así que yo desde chiquito siempre admiro mucho. Por ejemplo, Lázaro Álvarez, quien vive y muere, siempre dándome consejos, y son personas que a mí me gusta hablar con ellos porque son personas que siempre lo que me hacen es bien, decirme para bien, y yo hablo mucho. Con La Cruz también me llevaba muy bien, me llevo muy bien con La Cruz. Con Lorenzo, sí, ese tipo, yo le digo que es como si fuera mi papá, Lorenzo Sotomayor, porque nosotros estuvimos juntos en Azerbaiyán, en el equipo nacional de
Sí.
Azerbaiyán. Cuando él cogió plata por allá en Río, pues yo estaba ahí en el equipo nacional de Azerbaiyán y nosotros
Con Peter
vivíamos
Roque.
juntos con Pite, sí.
Bueno, ¿y cómo salió Raico Santana de Cuba?
Lo que pasa es que yo estaba en Cuba, yo estaba muy bien, ¿me entiendes? Yo no me acuerdo en qué año, pero yo fui en el por equipo y yo, ese era mi mejor año. De las 10 peleas en el por equipo, gané 9, perdí nada más mi primera pelea. Bueno, en ese por equipo le gané Skull. Skull también es de mi tiempo. En ese por equipo le gané Skull. Sí. Le gané a uno de la isla que estaba en el equipo nacional también, se me olvidó el nombre, 75 kilos. Edri creo que se llamaba, y yo estaba bien, entonces yo me mandan para el servicio, ¿me entiendes? Ahí yo me decepcioné mucho porque en ese tiempo me dijeron, no, tú no vas a ir para el servicio, nada más te vamos a mandar para la previa y después te vamos a sacar, y yo me decepcioné mucho, y entonces mi mejor año como que me lo troncharon, ¿me entiendes? Entonces yo me fui para el servicio y ya, y me decepcioné, y dije, no, bueno, yo no voy a voltear más, pero sí me conocía mucha gente. Y entonces ahí me contactaron de Azerbaiyán, oye, ¿quieres venirte para acá? Y le dije, sí, muy bien. ¿Sabes? Me fui asustado y estaba muy novecito y me fui para allá. Entonces cuando llegué allá me comuniqué con Lorenzo y todo eso. También estaba el Lachi, Lázaro, un entrenador de boxeo de Pinos de Río, que le dicen el Lachi, no sé si lo conozca.
No.
Era entrenador ahí con el Moro Fernández.
El Morito Fernández, sí.
Sí, él entrenaba ahí, Lázaro. Y entonces me contacté con ellos y dije, no, sí, y ahí me ayudaron ahí. Entonces fue cuando ya caí ahí en el equipo nacional.
¿Y cómo llegaste a México?
Mira, yo debuté en Rusia. En Rusia yo debuté, pero en Rusia te digo que estaba un poco muy malo ahí. Entonces aquí me fui porque se me iba a perder mi carrera. Y entonces aquí los entrenadores aquí pues son cubanos. Está Roberto Hernández y Eduardo Morera. Y entonces sí. ellos estaban aquí, entonces aquí había una empresa.
Morera, que fue campeón de Cuba en 51 kilogramos.
Sí, Morera.
Bueno, tu debut fue en 2018, precisamente como tú hablaste, ¿no? En Ekaterimburgo. En tu debut perdiste contra Denis Kamatov en el peso semicompleto, 175 libras. Habla de esa pelea porque fue tu primer combate, decisión dividida en 4 rounds. Me imagino que llevaste mucho tiempo sin entrenar para tu debut, ¿no?
No, yo sí estaba entrenando. Lo que pasa era que, por ejemplo, mira, peleé en 175 libras, yo soy 168, pero en ese tiempo yo pesaba muy poco, pero ¿qué pasa? Yo no sabía lo que era el boxeo profesional. Yo lo que llevaba mucho tiempo ahí, como decimos, pasando trabajo, yo estaba durmiendo ahí en un gimnasio ahí, ¿sabes? Que son cosas que la gente no sabe. Yo estaba durmiendo en un gimnasio ahí, que el frío estaba como a 25 grados bajo cero, y yo durmiendo en un gimnasio ahí, que yo tenía que dormir con una cosa esa que echa aire caliente así, ahí al lado, ahí que casi que me quemaba la oreja. Y son muchas cosas, ¿me entiendes?, que yo no tenía la, ¿sabes?, que la gente no sabe. Y entonces yo estaba en una situación de que a mí me decían, vas a pelear pues con el que sea, y yo peleaba, ¿me entiendes? Pues bien, yo no sabía ni que existía el borré, yo no sabía lo complicado que era en el boxeo profesional, pues perder una pelea, ¿sabes? Pues a mí me daba, yo sabía lo como quiera, y entonces yo peleé con ese tipo, yo no sabía, mira, ese tipo era el 81 kilos del equipo nacional ruso, yo no sabía nada de eso, ¿me entiendes? Lo que pasa es que, mira, cuando llegamos a Rusia hicieron una cosa, hicieron un sparring así entre todos los boxeadores, para más o menos cazar las peleas, para que hubiese rivalidad, ¿no? Entonces, las tres sparring que yo hago, los tipos los cojo, yo les caigo golpe, ¿me entiendes? Entonces, después, eran los de mi peso. Y entonces, después me dicen, no puedes pelear con esa gente. El único que puedes pelear es con fulano. Era el Denny ese. Y yo dije, bueno, con el que sea, yo peleo con el que sea. Pues bueno, ahí ya me cogió, pues,
bueno, tú sabes. Después de esa pelea, tu primera victoria fue contra... Esto fue en Narva, Estonia, ¿no? En marzo del año 2018.
Sí, lo que te digo, mira, ahí yo estaba ciego, yo en Rusia no sabía muy bien el idioma, entonces entrenaba con unos rusos, esos rusos ahí no son fáciles, ¿me entiendes? No me estaban cuidando, por ejemplo, yo había perdido y fui a pelear con ese chamaco de Estonia y ese chamaco tenía como 5-1, 6-1, no sé.
Tenía 5-1, Miroslav Savic.
Sí, y era el campeón de Serbia, yo dije, bueno, sí, pues vamos para allá, lo que sea, y entonces ahí también pues me engañaron, me dijeron que me iban a dar una cantidad de dinero y después me dieron otra, y sí he pasado mucho trabajo y muchas cosas, y entonces ya me contactaron a esta gente aquí y de la empresa, ¿no? Y me dijeron, no, aquí vas a entrenar con unos cubanos, fulano, y dije, no, sí, y ya me hicieron la visa y ahí me vine para acá y ya hasta aquí ya que estoy bien, gracias a Dios.
Bueno, llegaste a México en el 2019, tu debut fue el 30 de noviembre del 19 contra Isaac Martínez, le ganaste por nocaut en el primer
Sí.
round, esto fue en Ciudad Juárez. Háblame de ese combate, porque terminó
Pues
rápido.
ese combate, ¿sabe? Yo en ese tiempo, pues yo me sentía muy bien, ¿me entiende? Porque yo vi un cambio muy grande en mi carrera en el sentido, por ejemplo, yo aquí tenía empresas, tenía entrenadores, tenía gente que me estaban ayudando, ¿me entiendes? Y en Rusia yo estaba sin nada, en Rusia yo era, pues no sé, en Rusia yo no era nada. Entonces ya cuando llegué aquí, que vi que ya tenía un jefe de una empresa que me puso casa, que me compraba comida todas las semanas, que los entrenamientos eran diferentes, que yo podía hablar con los entrenadores porque hablaban el mismo idioma, pues yo estaba muy, ¿sabes? Muy contento con eso. Y me
Sí,
tocó la
bueno,
pelea esa.
y le
Y
ganaste rápido
entonces.
en el primer round. Bueno, después de tu regreso de Rusia a México, le ganaste por nocaut a Isaac Martínez en el primer round. Decisión unánime contra Luis Enrique Reyes. A Esteban
Sí.
Villalba le ganaste por nocaut en el quinto round. Nocaut en el tercero a Oscar Cortés, siempre en México. Y bueno, después también en México le ganaste en el segundo round a Edson Martínez. Ahora, ¿qué pasó contra el guatemalteco Lester Martínez, que fue recientemente en octubre?
Sí,
Yo vi esa
pues
pelea y le ganaste. Fue un descaro, te quitaron la pelea.
mira, sí, esa pelea estuvo, pues, sabe, todo mi respeto para Lester Martínez, sabe, un boxeador que es muy, muy bueno, ¿me entiendes? Pero ahí todo el mundo dice que me robaron la pelea y que me robaron la pelea. Y entonces yo te digo la verdad, pues yo hasta ahora yo no he visto la pelea. No me he visto pedacito así porque a mí no me gusta estar mirando mucho, ¿me entiendes? Porque
Sí.
según dicen la gente que los deportistas tienen que tener, pues, memoria corta, ¿sabes? Lo malo hay que tirarlo para el lado, ¿me entiendes? Entonces,
Claro,
como que
claro.
eso, pues, no me gusta ver eso.
Sí.
Pues sí he visto pedacitos que me mandan mis amigos que me dicen, oye, sí te la robaron, y me mandan pedazos, pues incluso gente que yo ni conozco de todo, de Guatemala, de todos lados, de donde es él, me dice,
Sí,
oye,
porque Martínez es guatemalteco.
mi respeto para ti, pero esa pelea te la robaron, y entonces cuando veo pedacitos. Pues la pelea estuvo muy buena, pero también es como todo, ¿sabes? Yo fui oponente, nos avisaron pues con muy poco tiempo, entonces yo estaba en una fase de entrenamiento y tuve que cambiar para otra, pero gracias a Dios, pues los entrenadores que tengo, yo considero que están entre los mejores entrenadores del mundo, porque sí,
Sí,
son gente que saben mucho,
tu meta es ser
mucho.
campeón mundial, por supuesto, Raico, ¿no?
Sí, yo y hasta ahí no voy a parar y ya yo, mira, esta pelea con Lester Martínez a mí me sirvió de mucho,
Sí,
son peleas como dicen la gente que hay veces que
claro.
perdiendo se gana,
Por último,
porque
se nos
era.
fue el tiempo, Raico. Un saludo a la gente ahí en Pinar del Río, en tu zona, en San Luis, ¿no?
Sí, quiero mandarle saludos ahí a toda la gente, a toda la gente que nos están oyendo ahí, a toda tu gente ahí. Y gracias por la oportunidad y aquí estamos, cualquier cosa que le haga falta, pues sin lío me tiras para acá.
Muchas gracias, Raico Martínez. Raico Santana Martínez, pinareño de pura cepa, quien, bueno, está haciendo su carrera profesional en México. Un millón de gracias, lo mejor del mundo para ti. Esperamos que seas campeón mundial en un futuro en el peso supermediano. División que tiene a Skull y a David Morel, campeones mundiales de Cubita la Bella. Danilo Fuente Cortés, nuestro ingeniero de sonido, Vertica Raval, nuestra productora. Hemos conversado con Raico Santana, ese gran peleador cubano pinareño. Aquí en nuestro programa Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico.
William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.